A Darwin lo presenta Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? Amigo.
Hola, Darwin, amigo.
Amigo, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo le va?
Así habla el Sherpa.
Sí, exactamente, el Sherpa, señor, que es el Sherpa, el que vendría siendo la persona que guía. Exactamente, guía espiritual por este camino que hemos emprendido, que es el diálogo de un presidente con una confidente, con una chanfidente.
Chanfidente, no sé cómo llamarlo, está bien.
La sí. Chanfidente, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, él en un momento nombra su cargo como putad honor.
Exactamente, eso así le dice. Que es una es un gran nombre, es de las partes de los aciertos que tiene, ¿verdad? Ese momento.
Porque tiene aciertos.
Tiene aciertos, señor. Y genera esta mezcla de ternura, de pena, de escandalización, al mismo tiempo de, ¿por qué no?, regurgitos
sí, en también, algún momento, un poco de asco, ¿verdad? Sí.
Y vamos a terminar con... Sí. Con este repaso, con este camino del Inca.
Este ascenso.
Exactamente. Ya ascendimos igual, ¿eh?
Ya estamos en la cumbre observando el paisaje.
Exactamente. Ah. Era toda la parte que no se escuchaba demasiado bien y que insistían que había un diálogo de 8 minutos y medio, cuyo hilo conductor era la compra de un calzoncillo, ¿verdad? Y porque todo refiere al agradecimiento. Hay que escuchar a un presidente 8 minutos hablando de la compra de un calzoncillo,
sí,
¿eh?
Sí.
Y la comodidad que le genera ese calzoncillo.
Es histórico.
Etcétera. Bueno, es histórico, por eso, es histórico. Entonces, había que subir, pero ya lo hemos alcanzado sí, la cima. Hemos alcanzado la cima, así que todo lo de aquí en más será una bajada, como si lo hubiéramos depositado en una chata nuestros glúteos, o en un cartón digamos rectangular y nos dejáramos caer por la montaña, ¿verdad?
Inconvenientes que me causó su columna de ayer, dice. ¿Sí? Marce, mi marido cumpleaños en junio, ayer le pregunté
¿qué querés que te regale?
Claro. ¿Qué querés que te regale? Y me respondió, Marce no había escuchado la columna, no pudo hallar por trabajo. Y dijo, quiero que me regales calzoncillos como les regalaron a Milei y quiero que me dejes agradecerte como hizo él.
Exacto.
Yo no entendía nada de qué me hablaba porque ayer no lo pude escuchar.
Claro.
Estábamos escuchando su columna. Estábamos escuchando su columna juntos de tarde mientras cocinábamos y yo casi le dejo una olla puesta en la cabeza.
Porque es lindo lo
comentario.
Que le
Marce no le gustó.
Es amor.
No, estoy con Marce. Había tirado la olla con todo adentro, con el guiso.
Tiene una pareja, está perfecto.
La verdad que es lindísimo lo que le dijo, revitaliza a la pareja,
claro.
Hacen de estos juegos de roles,
claro.
Pueden cantar. Pero, a ver, la parte musical es muy importante, ¿verdad? Porque es el musical de I Am Sam, escrito por Gerardo Sofovich. Ese es básicamente el género de estos diálogos que se han filtrado.
I Am Hub.
Sí, I Am Hub, exactamente. Qué lindo I Am Hub, señor. Y bueno, y él cuenta y todo. Es hermosísimo. Vamos a vamos a entrarle a esto. Hablemos de alguna otra cosa.
Sí, hay que respirar, sí.
Porque
sí.
Una vez que uno hace ese camino, no hay nada más.
No, claro, hay que terminar ahí. Esto para el final de la columna.
Todo
de hoy.
El día tarareando huasca en la cara, estuve ayer, dice Federico.
Huasca en la cara.
Los usaste.
Huasca en la cara.
Los usaste como.
Huasca en la cara.
Ay, es que me estoy calentando con el que usas el
huasca en la cara.
Ah. ¿Qué?
Ahí faltaba el qué.
Ah, ¿qué?
¿Qué?
Porque él está, claro, paró dos vueltas después, paró. Él estaba en ese loop y no podía salir y entonces...
Hay gente que quedó muy afectada, ¿eh? Laura dice, desde ayer mi mente, cada vez que tiene un momento de silencio, me dice, ¡ay, paquetón!
¡Ay, paquetón! ¡Ay, paquetón!
¡Ay, paquetón! ¿Estás feliz?
¡Paquetón! Es hermoso, señor.
Pero es horrible que
es un momento muy Olmedo, porque también dijimos que era el Aleph de todo el humor grotesco de capocómico argentino, ¿verdad? Está Rogelio Roldán trabajando 16 horas por día, que le dice, evidentemente dice, no, estuve trabajando 16 horas y ayer y me dio un dolor de espalda y no sé qué, y después fui un ratito a jugar con mis hijitos y volví a trabajar. Es 100% Rogelio Roldán. Y le agradece por el calzoncillo, por la comodidad que tuvo durante esas 16 horas de trabajo, ¿verdad?
Disculpe,
y que
no se lo sacó. Pero no me agrada la columna.
No se pudo ni siquiera cambiar los calzoncillos. Bueno. Y hoy los voy a usar de vuelta, y así, ¿verdad? Porque los otros se los di al jefe. Y entonces, tiene a Rogelio Roldán, ahí estaba Adriana Broski diciendo, ¡ay, paquetón! También, o sea que hay un poco del Mano Santa. En ese caso, todo eso es Olmedo, pero también está Tangalanga, ¿verdad?
Sí, correcto.
Porque dice una cantidad de ordinarieces telefónicas.
Sí, cuando dice con pi, ese es muy Tangalanga.
Es muy Tangalanga, señor. Dice, exacto, le dice hipertrofiada.
Sí, hipertrofia genital.
Hipertrofia genital, pero de manera cariñosa.
Sí, sí.
Ella es de Tangalanga.
Es muy de Tangalanga
presidente, Tangalanga llegó a presidente.
Decirle al oyente que leía Joel que nadie dijo que iba a ser agradable.
A Blanca del Centro, no, le gusta no me agradó la columna de Darwin Rashard.
No.
Y bueno, pero es parte de las experiencias que hay que vivir. También cuando consumimos la ayahuasca en la cara, ¿verdad? Cuando tuvimos la ceremonia del té de ayahuasca en la cara ayer, algunos sí vomitaron, algunos salieron corriendo en un ataque repulsivo de su organismo, pero
y otros quedaron cantando.
Correcto, es una experiencia espiritual que estamos viviendo todos juntos acá, y usted tiene la suerte de contar con este Yeropa, que es el que los va llevando, ¿verdad? Sí, el gurú, el guía que los va llevando por los diferentes diálogos que se necesitan para atravesar como corresponde y con el respeto institucional que tiene que tener este... Bueno,
está lo institucional, es un
está
detalle.
Lo institucional.
Hay un detalle ahí que es lo institucional.
Claro, ya también, por eso. Okay. Entonces, otras cosas que le voy a... vamos a hablar antes, ¿verdad? Porque vamos a ir sobre el final, vamos a volver a ese tema. Pero
qué impresionante el lugar donde está Alejandro. Dice que no se pudo reír ayer ni ahora tampoco porque está en Estados Unidos, en Boynton Beach, y está limpiando una piscina, pero al lado hay una clase de yoga y tiene los auriculares, entonces no se puede reír fuerte.
Claro. Y la cantidad de energía que está gastando en reprimirse la risa, sí.
Cantante
de bajito.
Exactamente, claro, para adentro, todo eso para adentro. O sea, ríase por dentro, hasta un derrame, hasta tener un derrame. Me parece inmejorable, lo tiene que hacer porque uno tiene que justamente vivir esta circunstancia. ¿Estamos hablando? Pues hablando de un presidente, escuchamos a un presidente hablando con su amante chango de la CIDE de calzoncillos durante 8 minutos y cantando y haciendo todo tipo de tropelías telefónicas.
Desde ayer estoy abajo de la ducha, me sigo sintiendo sucio.
Sucio.
A nuestra bebé recién nacida le decíamos paquetín y paquetón.
Modificar.
Paquetón ya está, ocupado ese término.
Desalojó a cualquiera que estuviera ubicado.
Sí. Así que, un poco nosotros también somos uruguayos, ¿y a qué hemos venido, amigos?
A disfrutar de ellos.
Fundamentalmente, a aprovechar este asiento en la platea que tenemos para dar a la Argentina, ¿verdad? Dado que, y el mensaje es muy claro, el mensaje del universo, porque acá no pasa nada. ¿Para qué no pasa nada? Para que no nos genere ninguna distracción nuestras cuestiones cotidianas del objetivo fundamental, que es ver a la Argentina de primera fila.
Somos el palco VIP de la Argentina.
Correcto, y la Argentina entró en un portal mágico, yo no sé qué hay de realidad y qué hay de irrealidad ya. Yo no sé si ya no están del otro lado de la cosa.
Es muy probable que sí.
No sé si no atravesaron ese agujero de gusano y quedaron del otro lado. Están como de la parte del forro de la campera que quedan las monedas a la que uno nunca accede.
Se metieron para adentro.
Hay varias personas.
Se metieron adentro. Ahí, esa es la parte de la realidad. ¿Vio? Esa es la quinta dimensión.
Darwin,
no tengo duda de eso, ¿eh?
No tengo duda.
Eso, a mí no hay físico teórico que. Tráigame a la chiquita esta que habla acá.
Lucía,
a mí
sí. Le traigas a Maxi Isi igual.
Y dígame a Maxi Isi, a quien sea. Tráigame y dígame que esa no es una dimensión. De las que no accedemos, señor.
La que está entre la campera y el forro.
Exacto, esa que queda la moneda ahí, que no la puede sacar nunca más. ¿Y cómo pasó por ahí? Bueno, pasó de forma cuántica. Pasó a subátomo por subátomo. Cada uno de sus componentes. No, tremendo,
tunelización.
Exactamente. Pasó por ahí y
no,
bueno.
Varias personas le escriben a Blanca del centro, que no le gusta la columna de ayer, sí. Y que le dicen que piense.
Háblele bien.
No, bien.
Blanca, hay indigentes ahí abajo de tu ventana. No, te vas a mirar si hay algún indigente ahí abajo, porque necesitamos una movilera de ventana que nos cuente los indigentes.
Es otra Blanca, creo que es otra Blanca del centro, que lo que le dicen es que que trate de entender que es la única forma de atravesar ese portal de los audios de Milei con usted, Darwin, que son oyentes
son
suyos,
privilegiados.
Y le parecen que con usted pueden atravesar esto si no
lo
acompañan a hacerlo.
Porque acá no le sumamos más ordinarieses, acá no lo fustigamos moralmente, no hay ningún tipo de enjuiciamiento al respecto.
Simplemente se asciende a el monte de la vergüenza ajena.
Correcto.
Como experiencia personal.
Y ha servido de aprendizaje de lunfardo a gurisitos uruguayos que se han ido con sus padres al exterior, como el hijo de Álvaro que está en New Jersey. Y mi guri, que tiene gran dificultad para entender el lunfardo sudamericano, ya que su lengua madre es el inglés, sí. Se fue a la escuela hoy cantando Huasca en la cara, Huasca. Donde suene el teléfono y sea la escuela. Darwin, me tengo que autodeportar.
No van a entender Huasca en la escuela.
En la cara nadie.
Es un código interno.
Incluso acá es porteño. Incluso acá no.
Tiene su penetración,
bueno, sí,
mire lo
bueno,
que le digo,
claro. Estamos hablando de una sociedad que ya dice tostado, sí, y chicos, sí, etcétera. Sí, tiene su penetración desde ahí, digamos.
Y
pero acá nunca estoy hecho huasca. Es una frase habitual de nuestro lunfardo y sin embargo, nadie se escandalizó nunca por eso. Aquí no traía ninguna connotación que no fuera esa. Es muy linda esa parte porque es la parte en la que él le dice, es uno de los highlights, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ya vamos a ir.
Solo le voy a decir esto, Darwin, no voy a dar más detalles, pero aquí internamente tenemos un momento icónico registrado con el equipo donde se utiliza esa voz rioplatense en el año 2018. Es un momento icónico interno del que no voy a dar más datos, pero que el equipo de producción puede dar.
No sé qué carajo está hablando.
Durísimo. No, bueno, está hablando de usted, Lionel. Es evidente que
no,
está hablando
no es de
usted,
Lionel. ¿Verdad? Lionel no estaba en el estudio en ese momento, no estaban los micrófonos prendidos.
Bueno, amigos, ¿qué pasó? Hay una muy buena, que no sé si la llegaron a ver, porque es un no acontecimiento. Yo para mí que estamos ante un no acontecimiento, y ustedes saben que yo tengo una debilidad por ese género, uh-huh. Así que me volqué arriba del no acontecimiento, que es toda una especie de peso que les metió ahí, que les quiso meter, pero ahora dice que no, la ministra de Industria a los intendentes para que compren Portland de acá. Que ya estamos, ya está a nivel de, o sea, si te hace esto uno que vende curita o media por la calle, lo denuncia por mendigo, ¿cómo es? Abusivo.
Mendicidad,
no sé,
abusiva, sí.
Mendicidad abusiva, una cosa de eso.
Es un poco de eso. Es el movimiento Portland Patria.
Exactamente. Portland Patria, que es con Volonté, ¿verdad?
Carlos Julio.
Volonté, Carlos Julio. Carlos Julio era, está bien. Portland Patria. ¿Qué pasa? Resulta que le mandó una carta a los intendentes.
Portland en la cara, dice uno.
Claro, ese Portland en la cara. Eso, le quiere meter el Portland en la cara. Es una cosa de loco. Te pego un paquetazo de Portland de un lado y te deshago la cara y después te pego al otro lado y te la recompongo. ¿Eh? Es impresionante Portland en la cara. Y entonces, ¿cómo viene la cosa? Resulta que le escribe una carta a los intendentes. Se la escribe me parece que es el intendente de Paysandú, pero era como para que la leyera o como para que la pasara en el Congreso de Intendentes, que después la ministra de Industria dice que no era tan así. ¿Ustedes qué quieren que le lea yo? ¿Primero la carta o la desmentida de la carta que hizo la autora de la carta?
No sé. ¿Qué nos conviene más? ¿El cronológico o ver la reculada para después ver cómo fue la marcha adelante?
Vamos a tratar de que... Vamos a ver si es creíble la marcha atrás, exactamente, si es una marcha atrás creíble, por sí misma, digamos, sin haber leído la carta.
Bien, me gusta el ejercicio.
¿Está? Y después leemos la carta, a ver si encaja o no encaja. Bueno, resulta que le mando una carta, que le, no importa, y dice, después se desmiente, en la desmentida, en la autodesmentida, pistolar, ¿verdad? Sale a decir la ministra que yo no pido una obligación, dijo. Eso es lo que dijo. Aclaró que la propuesta trasladada al Congreso de Intendente para impulsar la venta de Portland and Camp no implica una obligación de compra para los gobiernos departamentales, sino la búsqueda de acuerdos que permitan ampliar los mercados de la empresa estatal. O sea, la compra de... para de los gobiernos departamentales de Portland. Entonces dice,
¿Soy yo o hay una incongruencia verbal flagrante?
Sí, yo no pido una obligación. Sí, nadie pide una obligación. Nadie. No se puede hacer un pedido de obligación. Por definición, las obligaciones no se piden, se ordenan.
Obvio. ¿Se imponen?
Se establecen desde una o ambas partes de una sociedad. En este caso, desde el Ministerio de Industrias a las Intendencias. El tema es que no pudo establecerla porque resultó un poquito escandaloso. Así que ahí es que lo pasaría al pedido de obligación. No, hice un pedido de obligación y no salió. Yo pido, dijo la ministra, una mesa de trabajo y articulación y de acuerdo. ¿Qué es lo que no quiere decir acá? ¿Cuál es el sujeto omitido? Es una mesa de diálogo. Vieron lo que pide, ¿no? Una mesa de diálogo social. Una mesa más de este gobierno diálogo socialista. Ese sí. Que te mintió y te desilusionó. ¿Está? Ese es así se lo describe. Es el gobierno diálogo socialista. Dice, para que así como ocurre con Paysandú, que le compra cemento a la estatal, mire acá, en esta desmentida... le mete la cuña a Olivera porque fue el que dio a conocer la carta, digamos. Y el que dijo que no correspondía. Entonces dice, mirá que vos comprás, gordo. Vos ya estás comprando, ¿eh? Puede hacer con otras intendencias para ver qué camino de trabajo podemos tener de acá a fin de año con ANCAP. No es muy sólida la carta, la reacción a su carta, la autodesmentida epistolar. Ya se ve que está... atada con alambre, ¿no? Y la ministra sostuvo y destacó que el objetivo es generar nuevas oportunidades comerciales para la empresa estatal y destacó que un mayor vínculo con las intendencias podría beneficiar a ambas partes. ¿Qué partes? Bueno, creo que genera un ganar-ganar porque le genera mercado nacional al Portland de ANCAP que le ayuda en esta situación deficitaria, dijo. Y ahí terminó su descripción de cómo beneficia a ambas partes. ¿Vieron? Porque beneficia a ambas partes, porque le genera un ganar-ganar, porque le genera un mercado nacional el Portland and Camp que le ayuda en esta situación. Y a las intendencias también las ayuda.
No sabemos cómo, pero
en esta otra situación.
Bate un récord de cortoplacismo en el razonamiento.
Sí, no, impresionante. No, es tira menos peso, pero es que es una actitud desesperada, ya le digo, por eso. Pidió una obligación, aunque diga que no pide una obligación, que es algo que nadie puede hacer, pedir una obligación, en realidad lo que estaba haciendo era pedirla una obligación. Pidió una obligación y le fue, así como en cualquier caso le iría cuando uno pide una obligación. Haga ese ejercicio, pídanle una obligación a sus hijos y van a ver cómo les va. ¿Te puedo pedir que vayas obligatoriamente a lavarte los dientes? Así fue como funcionó. ¿Cómo era la carta? ¿Quién era la carta? Vos a la carta.
Vamos.
¿Cómo es de público conocimiento?
Me encanta cuando arrancan así.
Es espectacular.
Esta es la carta original, donde pide la obligación.
Ella también, donde pide la obligación. Sí, no pide la obligación. Dice ella que no pide la obligación. Como es de público conocimiento, el rubro del Portland de ANCAP sufre pérdidas económicas importantes. Sí, claro. Es como es de público conocimiento.
800 millones de dólares acumulados en los últimos 25 años, 450 de pérdidas corrientes y 350 de inversiones que no se utilizaron, o sea, el dope.
Es de Pedregullo.
800 en 25 años.
Todo eso es de Pedregullo. Alcanzando en 2024 una pérdida en el entorno de los 24 millones.
Bueno, parejito con
la... En el entorno.
En el entorno.
Imagínate. imagínese lo que habrá sido en el núcleo. Si eso fue en el entorno, no quiero saber lo que habrá sido Maradona.
En el núcleo.
Porque lo que le hace mal al Poland acá, ¿sabe lo que es? El entorno.
El entorno.
Es el entorno. 24, tiene que cambiar el entorno, el Poland acá. Por eso es que lo están tratando de...
Negro impresionante, bueno.
Sí, no, es brutal. Circunstancia que requiere de una respuesta colectiva y coordinada desde el Estado en su conjunto. Ahí, básicamente le pone el acuerdo marco propuesto establecería un mecanismo de reserva de compra que no implica necesariamente exclusividad ni condicionamiento de los presupuestos departamentales. ¿Cómo no? Si te tengo que reservar la compra. Es increíble cómo en el gobierno consiguen hacer cambios presupuestales que no condicionan ningún número. ¿Se acuerdan de la jubilación?
Sí, sí,
todo les da neutro. Pero no. ¿Dónde está ese modelo matemático que lo quiero para mí? Que todo da neutro, señor.
Ahí sí lo queremos para el hogar.
Sí, lo queremos todos para el hogar. Claro, mirá, no, voy a comprar un seguro médico privado para los guachos. Le voy a comprar dos autos a mi ex mujer. Me voy a comprar un jet privado. Y me da neutro.
Neutro.
Neutro me dio todos estos cambios. Increíble.
Se paga solo.
Sí, exactamente. Y voy a hacer voy a reformar tres baños. Dos míos y uno de un amigo de elección. Y medio neutro. Si no, dice, un compromiso razonable de preferencia hacia el Producto Nacional en la planificación de obras públicas. Claro, no pide exclusividad ni condicionamiento de los presupuestos departamentales, sino un compromiso razonable de preferencia hacia el Producto Nacional en la planificación de obras públicas. O sea, le está pidiendo una obligación. Eso, pero razonable, eso es lo que dice. Razonable de preferencia, que nunca sería razonable, porque sale mucho más caro.
Bueno, ese es el punto, porque si estuvieran ante una paridad de precios y le dice, che, inclínense por acá para ayudar...
¿Sabe cuál es el compromiso razonable de preferencia hacia el Producto Nacional de Planificación de Obras Públicas? Cero, porque es más caro. Una vez que uno se vuelca por esa materia prima, la que vende ANCAP, ya no es razonable.
Sí, sí, no, además le sube
el techo. Más por el sentimiento, más poder, vamos arriba nosotros, y si no nos compramos entre nosotros los diferentes estamentos estatales, ¿quién nos va a comprar? Y todo eso, digamos, ¿no? Básicamente lo que le está pidiendo la ministra de Industria es que compren Poland acá bajo el argumento de vamos arriba, vamos a meterle con esto, que está complicada y en la difícil se ven los amigos, y si no nos apoyamos entre los otros del Estado, ¿quién nos va a comprar las cosas que producimos del Estado? Si todos somos el Estado y nos compramos entre nosotros, ganamos todo, porque el Estado somos todos y perder menos es ganar.
Una chapa va al Portland.
Exactamente, correcto. Pero acá viene la mejor parte, que es que dice... ¿dónde es que está esto, señor? Lo perdí. Acá. Es una parte lindísima que dice que resulta pertinente recordar que el acuerdo alcanzado del Gobierno Nacional, el Congreso y el Intendente del marco del presupuesto quinquenal 2025-2030 sí. Representa el mayor nivel de transferencias desde el Gobierno Central hacia los departamentos en la historia del país.
Sí.
Resulta pertinente recordar que le estamos dando guita.
Hoy
que
por ti.
Exactamente. Resulta extorsivo recordar eso, me parece. Todo esto tendría que haber sido una conversación.
¿Por qué no le pagan
el problema es que lo puso en una carta, con una inversión estimada de 800 millones de dólares anuales.
Hay algo de rememoración en tu extorsión.
Exactamente. Este hito no es un dato
menor. Es tremendo
menor.
Lo que dice. Usen parte de lo que les damos.
Correcto,
exacto. Para el sobreprecio del Poland. Vamos arriba. Vamos a hacer los
amigos, ¿cómo es esto? Miren, les toca un gobierno central amigo y ustedes no responden.
¿Por qué no se vienen a bancar ustedes a FANCAP? Vamos,
o sea que la ministra de Industria lo que está haciendo es pedir una contransferencia. Una contratransferencia a los intendentes. Es espectacular. Una devolución de transferencias para rentas generales después de que rentas generales les aumentara la transferencia del gobierno nacional a los departamentos. ¿No?
Así hay algo de eso.
¿Por las de ella?
Sí, sí.
No, la fe que se tiene la ministurga, la ministra que quiso ser murguista, la ministra que canta con la boca para el costado. Es impresionante, solo cantando con la boca para el costado y midiendo menos de un metro y medio puede tener de esa fe. Es espectacular. Ella, ¿no? O sea, no más. En una carta. No es que se juntó y le dijo, che, vieron que la transferencia. No, carta. Lo dejó todo para escrito.
Asentado.
Impresionante. La murguinistra. Tremenda, señor, tremenda. La carta dirigida al intendente Paysandú, entonces, dice que este hito no es un dato menor, refleja la relevancia que el gobierno nacional le otorga a las intendencias como actores fundamentales del desarrollo territorial y gestión pública. A ver si ustedes devuelvan cara, a ver si ustedes devuelven la relevancia. Devuelvan un poco de esa relevancia que le otorgamos. Sí, parece.
Pero no pide.
Refleja la relevancia. ¿Y cuándo va a reflejar ustedes un poco la relevancia? Refléjenla, refléjenla para este lado. Esa valoración supone también una corresponsabilidad.
Sería una co-irresponsabilidad en este
caso. Exacto, sí, correcto. Una co-irresponsabilidad.
Y una complicidad de un subsidio encubierto. Exacto, que ya paga el Estado. Sean cómplices de este subsidio encubierto ustedes también. Bueno, no dejen solo con este subsidio.
Fírmenla acá abajo y vamos a... Eso, y vamos a ser todos cómplices.
Sí, sí, todo, va, es un subsidio encubierto, ya saben. Va,
es
vale,
positivo que las definiciones ya adoptadas por los gobiernos departamentales en materia de contratación y compras públicas converjan con los objetivos estratégicos del gobierno nacional. ¿Es un objetivo estratégico del gobierno nacional salvar el porrón de ANCAP?
Wow.
No salvarlo, en realidad. Disminuir las pérdidas grotescas.
Pateamos
que tiene el
para
poder.
Adelante, ¿no?
Exactamente, claro.
Es brutal lo que le da. Porque además hay mucha gente, de hecho lo he hablado con gente, por ejemplo, de la industria del calzado, que está pidiendo esto hace años. Denos este subsidio a nosotros, que sea un subsidio, claro, y sálvenos a nosotros, que es trabajo, no sé qué, no sé cuánto, está bien, comprando un poco más caro para las botas de tal personal del Estado. Pero esto es con el Portland. Con el Portland hay que hacerlo, y hay que hacerlo con todo el Congreso, pero otras industrias que
todas
le dicen...
Todas las intendencias tienen que gastar eso.
Pero además con el efecto que se ha explicado aquí técnicamente, que es que con los costos y los precios que se maneja para el Portland ANCAP, lo que se hace es subir el techo de los precios que cobran el resto de los actores que venden Portland, y por Banca lo tanto generar una burbuja de precios altos de Portland en el país.
No, y bueno,
no solo eso, me enteré por la ministra, por la respuesta de Olivera, porque Olivera le respondió...
El presidente del Congreso, el señor Olivera.
El intendente Paisanto, presidente del Congreso.
Que ANCAP también le compra Portland a la competencia para vender.
Oh, revende.
Claro. Es el peludo pelado. Yo no lo puedo creer. Es el peludo pelado.
El peludo pelado era un personaje muy conocido.
La y la revende.
Esto es el ícono de la reventa.
Es brutal. Es Portland en la cara. Portland en la cara. Portland en la cara. Portland en la cara. Cómprame el Portland. Que la de cara. Porque es segundo, canta de segundo, claro. La ministra. Ella es la chiquitita que canta con la boca para el costado de segundo. O sea. Y bueno, y entonces resulta ser que ANCAP, sí, exactamente, yo no sabía. Yo tengo una solución, la voy a repetir, ¿verdad? Porque parece insólito que no se hayan dado cuenta, que nadie asuma esto. O sea, win-win situation. No es esto, es lo que la ministra decía, esto es ganar-ganar, era perder-perder. Uh-huh. En el caso de las intendencias y de ANCAP. O sea, es perder menos, uh-huh. No era ganar-ganar. Claro. No era win-win situation, era uh-huh. El perder menos, perder sí. Menos situation.
Sí, en un escenario muy optimista, empatar.
Pero eso es...
Muy optimista.
No, impresionante. O sea, a niveles de optimismo... amante de Milei, ese nivel de
optimismo.
Hay que ser o nivel de optimismo Milei. O sea, seguro que no me está grabando esta. Seguro que podemos hablar.
Es de acá, estoy tranquilo.
Puedo hablar
zona de seguridad.
De que me pegan tetazo y no pasa nada. Bueno, está ese nivel de optimismo, señor. Le digo, es tan fácil. ¿Cuántos empleados tiene el Portland ANCAP? 170 son. ¿Cuántos son?
Ah, yo se lo debo ahora.
190.
Bueno, empleados que no se van a quedar en la calle. Son empleados en CAP, ¿no? O sea, no estamos
hablando. No se van a quedar en la calle, además, porque.
No estamos hablando
le
de
vamos
otras
a dar $200,000 en la mano a cada uno.
Esto es una propuesta suya, Darwin, ¿no? Sí. Aclaremos, porque usted estaba leyendo una carta de la ministra Cardona y.
Señor, $200,000, ¿qué son? Ya le digo, son 170. 190 eran, no me acuerdo cuántos eran, señor. $200,000 a cada uno de la mano, 38 millones. Se lo pagamos en 2 años. Al tercer año ya estamos ganando. ¿Eh? 250.000 en la mano. No van a agarrar 250.000 en 3 años. Ya está. 250.000 en 3 años. ¿Está bien? El tercer año, el pago del tercer año no sale gratis.
Tengo los datos. Unas 500 personas trabajan directamente en las dos plantas de ANCAP. Mitad funcionarios y mitad trabajadores de contratistas permanentes. ANCAP tiene aproximadamente 23.000. funcionarios, o sea que son unos 500 que trabajan ahí. Obviamente Paysandú y la Valleja es donde estaría la afectación.
Mi propuesta sigue. Sí. Es un poco más en el tiempo, nomás. Se tira un poco más en el tiempo. Le vamos a dar $250,000 en 6 años. En 6 años. Y son 6 años que el Portland Cup sigue perdiendo más o menos a la misma. Con el mismo ritmo que ahora. Y después ya está. Se terminó el problema.
Sí, un dato de lo que está diciendo.
250 lucas en la mano. No agarran.
No,
que lo que. Mira que la última, no la está, última oferta. No, si no agarran esta propuesta. Perdemos no. las que viene, la que perdemos las elecciones que viene, la vamos a perder, ¿eh? La vamos a perder y vienen los otros.
A favor de su propuesta,
Y ya te la perdonaron una vez porque se cagaron. Pero su votante lo putearon lindo. Dos veces no se van a ir al mazo. Y se termina el Portland acá. Te cierran el Portland en la cara con usted adentro. Portland en la cara.
No, decía que a favor de su propuesta. Hay otros costos que analizan los economistas. Seba Fleta lo analizó acá, que por ejemplo, si se pide que se garantice en CAP una demanda mínima, como se pidió sin obligación en la carta de Cardona, los costos de la obra pública se encarecen muchísimo, que se están encareciendo. Entonces, hay otros costos que no estamos midiendo, que es la obra pública, que pagamos todos, que sale más caro por esto. O sea, obviamente puede haber costos de la obra privada también, pero los costos de la obra pública se encarecen porque estás no obligando, no quieres ser obligando, estás pidiendo sin obligación.
No, pidió una obligación.
Ya. Bueno, eso. Y si no, que esto pasa a ser.
Pero es muy fácil, ya lo digo, señor, $200,000 por luca y se acabó. Son 100 millones. En 6 años. En 5 años. 6 millones. 100 millones. En 5 años es menos de lo que va a perder el Portland acá. Si viene a 25 o 30 palos por año.
¿Dónde sacamos a Guita Noder?
Pero si lo vamos a pagar en 6 años, ¿cómo de dónde la sacamos?
De las pérdidas.
¿Y dónde las estamos sacando ahora? Exactamente, ¿de dónde la estamos sacando ahora? Es lo mismo que mantenerla abierta, pero la estamos cerrando. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Sí. Ganamos todo, pero aparte es eso. Bueno, 250, no van a agarrar, 250 lucas a la mano, no agarran. ¿Usted piensa que hay 500, pero qué son? ¿Son espartanos?
Son un poco menos de 300, si no sería
por claro, si no, porque
son menos de 300.
No, ¿hay algún uruguayo que diga no, de ninguna manera, no? ¡Yo quiero seguir haciendo porla! No, señor, por favor. ¿De qué estamos hablando? Y ya está. Y además, es eso. Cuando me siento a hablar... me siento a hablar con ella, le digo, es la última. Después me va a contar y dice, mirá que no, ya está.
No, estaba mal el dato en una columna de Seba. Son 2.400 funcionarios, 93.000, me dice. Disculpe, Seba.
Está bien, son un 10% de los funcionarios de ANCAP.
Pero no, porque te cuentan todos ahí. Te cuentan otro que... son medios satelitales.
Funcionarios son de 200 y pico.
Por eso, es lo que le digo.
El resto son 3.000, trabajadores privados, sí, esos estarían más complicados. No los está incluyendo en el
arreglo. No, lógico. Le voy a pedir a los trabajadores privados permiso para cerrar una cosa deficitaria.
Para cerrar el cliente.
En el Estado, por favor. Señor, pero es así, se siente y le dice, es la última oportunidad. Es 250 a la mano o nada. Porque el próximo gobierno, que nos van a ganar de parado, eso es lo que le tiene que decir. Le tiene que decir eso, sí, claro. Tiene que decir eso. El próximo, lo primero va a ser cerrar. Y lo van a aplaudir con las orejas, le van a subir la aprobación. Arranca con un 70%, sólida les va a quedar, le hacen un piso, un cimiento de Portland le hacen a su aprobación. La gente va a ser chilena arriba del Portland, no le importa nada, se parte la espalda la gente, pero hace chilena.
Darwin lo ha dicho muchas veces, un oyente lo recuerda, que
y mire que la que uruguayo viene perdemos seguro,
Los uruguayos ya le dicen K, así que ya
acá, claro, no, sí,
le la saca la P espontáneamente,
la peta al pedo. Pero además ya le digo, señor, es el argumento es indiscutible. Última oportunidad, último llamado. Bueno, está, usted dice que no quieren solucionar nada. ¿Sabe por qué? Porque no quieren solucionar.
Quieren patear para adelante.
Exacto, quieren mantener los problemas para mantener la importancia, digamos, en este mecanismo. Si no se mantienen los problemas, si solucionamos los problemas, ¿qué hacemos después? ¿Para qué servimos? Bueno, ahí tiene.
No veo fallas en tu lógica. ¿Dónde hay que firmar, Darwin? No hay que firmar nada.
Hay que firmar. Hay que firmar a alguien que tome las riendas del asunto, señor, y que les explique bien en qué situación están, porque evidentemente no se dan cuenta tampoco de la situación en la que están. Esto es nacional, o sea, GPS. Necesitan que vayan hinchadas ahí a catarle, ¿eh? Bueno.
Señales. Esto termina con la ministra regalando un calzoncillo al gordo Olivera.
Exacto, correcto. Yo lo que les digo es...
Por la cara.
Lo que piensan que no pueden salir de ahí, ¿no?
No puede salir de ahí. Estamos todavía
en la colina de la vergüenza ajena, y porque es muy fuerte espiritualmente la experiencia que tuvimos. Claro, entonces, él tiene lógica que estén ahí todavía. Lo que yo le quiero decir es eso, señor. Yo no puedo ir a plantearles este negocio a lo de Portland porque me cagan a piña. Pero ella, que es una mujer, lo puede hacer. ¿Me entiendes? Lo puede hacer perfectamente, porque no le van a pegar, no le pueden pegar.
Situación ideal, ministra y presidenta de
ANCAP. Si no, yo lo ofrecería para ir a explicarles esto, pero no, porque me van a surtir, ¿no? De ninguna manera, no, me van a romper la cara. Entonces, bueno, señores, vamos arriba.
Si
y después
con
no hay, después
mil,
no hay huasca que me la pegue de nuevo,
ni
¿verdad?
Portland, ni
porque
nada.
no tengo a Wolverine con el adamantium peniano ese que ofrece Milei, que le sale adamantium por el glande, esa parte. Y bueno, es medio así, te la recompongo.
Sí, ¿no? Sí, claro, no,
se regenera.
En ese momento tiene
no era así el adamantium que tenía Wolverine. Él es medio Wolverine, se cree medio Wolverine ahí con las patillas y el pelo ese.
Va a salir.
Parece que es como un complejo de Wolverine.
Parte del medio, pasaría bien, ahí. Eso fue un capítulo.
No,
fue un capítulo.
Creo que además el Estado sacó la normativa de que el Estado te subsidiaba el séptimo hijo. ¿Sabía eso? De Lobizón, en serio. Sí, exacto, señor. Fue hace poco eso. El porque estaba puesto de la época que se creía el Lobizón.
Para que la gente no dejara de tener hijos al sexto.
Exacto, correcto.
Por miedo al lobillón.
Por miedo al lobillón.
Hay que recordar que Darwin.
Tranquilo, el lobillón lo agarra del Estado, te decía, ¿eh?
Hay que recordar que Darwin lo planteó en su momento con Pluna, Al Azul y todo eso, y nos salió mucho más caro por no hacer la propuesta.
Muchísimo más caro, y además me putearon. Me agarró una de estas, una zafata, una de estas, no sé qué, y me dijo que yo estaba en contra de los trabajadores. ¿Está loco? Le digo, diciendo que le den un bajón de vista a la mano.
Ah, muy a favor usted.
Estoy a favor, esto es lo mismo, pero no les voy a poder explicar, no me van a creer.
No,
estoy
a favor de
eso. Claro, exactamente, me van a romper la cara. Entonces, bueno, no, tampoco bueno, uno. No. Ya hace cosas por el país, pero no tanto. La eliminación de la norma del lobizón. Señor, derogaron. Que era la ley de padrinazgo. ¿Está? Que bueno...
El Estado te apadrinaba el séptimo.
Exactamente. Correcto. El séptimo varón, si te salía varón.
El séptimo
varón. Es espectacular. La Argentina es increíble. Tenía una norma donde está... No, tranquilo. El Estado te hace cargo del séptimo. Es maravilloso, Es precioso. Bueno, amigos,
parte del medio, Darwin, parte del medio. Lo de ayer fue ayer, fue un capítulo de ayer.
Sí,
ahora
vuelve.
Sí, ahora rematamos.
Hasta mañana ese tema no vuelve seguramente. Y se va a olvidar. Y no va a volver. En la segunda parte vienen otras cosas que vienen en la segunda parte de Darwin.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Dijo que está guardando un rack para TV en favoritos para aprovechar que el 1 de junio llega Ciberlunes a Mercado Libre. Vos también andá agregando tus favoritos y aprovechá hasta 60% de descuento y millones de pesos en cupones.
Te digo que no, Silvana. Recién llego de mi clase de manejo. Estoy por sacar la libreta. Dígame que llegué a tiempo para la incomodidad grupal parte 2.
Sí, no, sí, ya le dije que sí. Es el momento. Sí, amigos. Sí. Porque la vergüenza ajena también es la colina, el monte, la montaña de vergüenza ajena. Ascender sobre ella también es un camino hacia el nirvana, hacia el sumum, el cenit espiritual.
Prefiero el camino de Santiago, creo, a esto.
Bueno, muy lindo. También, precioso, ¿cómo no? El camino del Inca está también, y está el camino de la vergüenza ajena, que es este que estamos ascendiendo, gracias, bueno, vienen ascendiendo.
¿De su mano, Darwin?
Claro, de mi mano, del Yeropa, que los va guiando y que les da también la ceremonia del té de ayahuasca en la cara, ¿verdad? El té de ayahuasca.
Al final, sí.
El té de ayahuasca que se tienen que tirar en la cara. Ustedes se lo tiran en la cara y bueno, y ahí el té empieza a hacer sus efectos espirituales y vemos ancestros, etcétera. Vemos. Por ejemplo, yo ayer estaba pensando que fue el 25 de mayo, además, en la Argentina.
Sí, feriado.
Que es el día de la Revolución de Mayo, y ahí aparecen los primeros caudillos. Y ya se genera esa, para mí, esa interrogante o disputa. ¿Moreno o Saavedra? ¿Quién fue el primer caudillo putañero argentino? Porque son todos putañeros al final. Eso
pero
es
¿cuál fue el primero? Es una pregunta pertinente.
Claro, todos los changos son de la CIDE y todos los presidentes, son todos putañeros. Los caudillos son putañeros. Es impresionante. Algunos son unitarios, otros federales.
Putañeros todos.
Es impresionante. En menos de la Rúa, yo de la Rúa no lo doy por ahí.
Ajá.
Pero debía tener también su costado. Y capaz que los radicales no eran tan, porque pienso en Ilia y capaz que tampoco.
No, Raúl Alfonsín seguro que no.
Alfonsín tiene pinta que no.
No,
solo pinta.
Solo estoy hablando del aspecto, señor, porque este uno hubiera dicho que está igual, ve ahí la loca con la gana de bueno, ya un poco si te das cuenta que sí, ya vas a traer a Yuyito González porque tenés un trauma de la más allá de que Yuyito es la única que tiene una cara normal, ¿no? De todas las que
de esa tribu.
Sí. Exactamente, de ese collar que se ha colgado. Bueno, decía entonces, uno Alfonsín no lo imagina, pero después todos los presidentes argentinos, todos los caudillos, todos los líderes argentinos son putañeros, incluyo a Cristina.
¿De qué manera?
¿Y por qué se los comía? A los economistas, mirando a los economistas jovencitos.
Nada, Lupe, ¿qué está diciendo?
No, todos sabemos que se comió a Kichiló, se comió a Gudú, se comió a Lutó. Lutó andaba chuponeando, mujer embarazada, que no tenía ni hijo de él adentro. Imagínese si le va a hacer asco.
Es importante la aclaración que hizo.
Sí,
mujer embarazada que no tenía un hijo de la...
Suponía una mujer embarazada que lleva un hijo de uno adentro. Es lo que ha hecho la humanidad. No, pero ahora ya desde otro, eso, pero otra, volvemos otra vez. Es tabú, en los aztecas era tabú eso.
Precolombina. Rompió una precolombina.
Hiciste una precolombina, Lutó. El jugador de billar con fetos, señor, ¿no? Que le pegaba con el taco. Le pegaba con el taco en la frente. A la bola de feto. Que no era de él. Bueno, Perón. Putañerón. Se enamoraba. Era Richard Gere, tenía el síndrome de Richard Gere. Se enamoraba y se casaba. Con las cabareteras. Iba al cabarute a buscar amor. Ya no placer, amor iba a buscar. Bueno, ¿qué estamos hablando, señor? Ilia, supongo que no, por eso, y tampoco por eso llegó a terminar su mandato, no terminó.
Claro, te blinda de alguna forma.
Exacto, es la única manera. El argentino no soporta todo un periodo de gobierno de un presidente que no le gusten los changos. Es así.
Se aburre.
Así. Bueno, Alberto.
No, Alberto.
Decime algo lindo. Hasta las 4 de la mañana. Con los amigos fumando porro. ¿Y con quién más?
Bueno, los testimonios.
Solo la guitarra, solo tocaba la guitarra. Vete, que es un hippie tardío nomás. Déjate, joder. Mayera, Videla, todos esos milicos.
Re contra.
No tengo ni que decirlo. Primero porque el milico ya carga con esa condición. En términos generales.
Por defecto.
Sí, claro, pero además porque está lleno de cuentos de vedete que andaban ahí en la vuelta. Todos los cuentos de la vedete, ella que se arrima. Menem.
Hermosísimas.
Menem lo lleva en la sangre. En los genes. Le gustan las cabras y las odaliscas. Punto. No se discute.
Libanés de
por señor, por favor. Cabras y odaliscas. Vale, cabras y odaliscas va a estar bien. Dualde, salvavidas de piscina. Salvavidas de pileta, como le dicen ellos. Tremendo gatero. ¿Qué no va a ser gatero? No vamos a creer que su debilidad era Chiche, una señora vieja de barrio que nunca fue joven. Por favor. Macri, gatero deluxe.
Sí.
Paga copas de los caros.
Sí, sí. Andan la vuelta.
El cortero de zona norte.
Ya lo están, ya andan la vuelta.
Ya salieron cuatro gatos consecutivos, así que le mandó mensaje, señor. La primera que mensajeó después de su separación fue Graciela Alfano. Imagínese, se lo mandó Claude solo. La IA de Claude se lo mandó solo. Dije, déjame que.
Tenía gente y coño.
Déjame que yo, claro, tenía gente.
Yo te manejo.
Yo te gestiono. Dejá que yo ya sé lo que querés. Yo a las 3 de la mañana le mando mensaje. O sea, por favor. ¿De qué estamos hablando? Está, entonces, es una tradición también. Sí, nosotros estamos pidiendo ser testigos de eso.
Nosotros defendimos a... Bueno, defendimos, tiramos ahí un dato de Raúl Alfonsín. Dice que hay mucho dato acerca de un amante fija. Sí, y yo, bueno, no, la verdad, que no tenía... Hay muchas notas al respecto.
Pero es de parecida.
¿Saben qué integrante de qué grupo? De las primas, que seguramente la gente de los 90... Daniela, la amante de Raúl Alfonsín.
Ah, espectacular.
En plan de ventilar todos los secretos de su vida, Daniela, la ex-prima. Ex-prima es buenísima.
La casa. Está
pero no
orden.
Prima de él.
No va a estar en orden. ¿Qué no va a estar en orden? ¿Qué no va a estar en orden? Esto completamente en orden, señor. Por eso, si no hubiera sido por la hiperinflación... doble periodo metía reelección, el único radical reelegido de la historia, o sea, reelecto de la historia.
Gracias a María, que vivió en Colonia mucho tiempo y que nos corregía esto de Alfonsín. Decía, no andaba lloriqueando por ahí ni andaba con audios porque tenía amante fija, dice.
Ah, bueno, claro, está bien, ahí está la parte como institucional y conservadora.
Un estadista en materia.
Un estadista. Un amante fija lo que tiene un estadista.
Eso es lo que hace un estadista en Argentina.
Exacto. Tiene un solo chango. Un chango, no, más de uno no. Uno. Libertinaje no. Acá. ¿No? Eso, se te advertía todo. Ahí. Bueno, cuestión que. Además tiene otro. Carga simbólica que tiene, que es esto que es el Aleph del humor grotesco argentino. Están todos en el mismo lugar al mismo tiempo, y no superpuestos, ¿verdad? O sea, exactamente, está Olmedo, que porque tiene a Rogelio Roldán, que cuenta cómo estuvo trabajando 16 horas, y llama para agradecerle un calzoncillo a su amante que tuvo puesto durante esas 16 horas y estuvo muy cómodo. O sea, eso si no es Rogelio Roldán, ese no veo qué otro personaje puede llegar a ese lugar. Está... tiene a Tangalanga, ¿verdad? Porque habla por teléfono. Tiene a Capusotto cuando se transforma en pomelo. Empieza guasca en la cara con la campera de cuero, todo, ¿entiendes? Y no puede parar. Y la amante le habla y él sigue cantando. De hecho, es tremendamente Capusotto. Tiene a Torri. Uh-huh. A Torri, que es el albañil que reconstruye rostros con el enduido.
El menos icónico de los que ha nombrado, ¿no? Hasta ahora.
No sé. El de menor calidad.
El de menor calidad, lo más son leyendas, sí.
Exactamente, señor. El albañil de la Huasca es claramente Torri, no puede ser otro, señor. Sí. Tiene propiedades, especiales, ¿no? Reparatorias, como la del adamantium de Wolverine.
Claro. Había un oyente que pedía que fuéramos rigurosos en eso. En realidad, Wolverine, el superpoder que tiene es que se le reconstruyen los tejidos. Por eso le meten el adamantium, el esqueleto de adamantium.
Sí, y ayer...
porque se le reconstruyen los tejidos. Claro. No es el adamantium, no es el...
El adamantium se lo agregan. El superpoder que tiene es que se cura solo.
Ah, eso, bueno, ella tiene.
Te tira la curativa.
Oh. Esa, la curativa, sí. Claro, que es con aloe. Bien. Sí, claro, lo que vendría a ser el aloe de los tejidos. Exactamente, el aloe del organismo. A mí me parece que tiene sentido. Y bueno, y después tiene otras partes, ¿verdad?
Dice alguien acá, porque ayer Ricardo sí que le señaló a usted que aquí tuvimos una ronda de oficios con Guasquería. Quizás no sé si lo dijeron, porque yo no estuve en toda la columna. Que justamente el momento de explosión de los audios, el fin de semana, el 23 de mayo, fue el día del huasquero, acá en Uruguay.
Bueno, timing.
Si no vinimos a eso. Si el universo nos está diciendo con claridad que nos tenemos que abandonar a esta táctica de mirar a los argentinos, ¿verdad? Y hasta las últimas consecuencias. Yo no sé cuál es el mensaje. No sé leer mensajes del universo, entonces. Me declaro iletrado analfabeto de mensajes del universo.
Son muchos.
¿Ah? Pero yo para mí que el mensaje es evidente. Y por otro lado, también uno está haciendo servicio acá, porque no todos los programas, casi ningún programa de radio ha pasado esto. Y casi ningún medio, que no sea todo esto de los guachos ahí, de los streamers, todo eso.
Es muy del streamer.
Es muy del streamer esto. Bueno, casi lo estamos dando a Doña María. Le estamos dando la huasca a la cara, doña María. Que no es fácil.
Huasca en la cara, ¿qué?
Huasca en la cara, ¿eh? Es hermoso eso. Cómo se baja de su loop, ¿no? De su montaña rusa autosuficiente mental en la que ya estaba él, ya estaba con la campera de cuero en el Grand Rex, en el Luna Park, cantando su hit. Y claro, en algún momento siente que alguien le habla y lo despierta de ese sueño.
Le pega un estímulo con delay.
Exactamente.
¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? En la cara. ¿Qué?
¿Qué? ¿Vieron por qué no puede ser una IA esto? Para mi padre es todo inteligencia artificial esto. Dice que Bill Lay canta mucho mejor. Eso dijo. Porque es un musical también, amigos. Es un musical, es hermoso. Bueno, esto es los highlights para nosotros hasta acá. Vamos a escuchar el final, que es el audio que vamos a escuchar es el final de uno que creo que nos quedó de ayer, del número uno, y el número tres que lo vamos a ir pasando para adelante, porque lo importante es el concepto general, porque además ahí aparece otro grande, otro ícono del humor argentino, ¿verdad? Uh-huh. Que es Jorge Gimbel. Porque tienen, porque ahí se transforma, es una cosa muy rara lo que ese diálogo final, porque se empiezan a reír del tamaño minúsculo del lo que sería el aparato reproductor de su enemigo, que antes era su amigo, de Giacomini, que es un desquiciado, ¿verdad? Que antes era el que iba en el sidecar de Milei y se peleó, obviamente, se divorciaron escandalosamente y se odian ahora. Entonces Giacomini lo llevan a todos los lugares para hablar mal de Milei. Y él se ríe del tamaño de su miembro, ¿verdad? Como
paquetín.
Claro, como tiene que hacer alguien de 12 años mentales, como corresponde, ¿verdad? De 12 años mentales, que es, reconfortarse en ese aspecto. Y además lo hace eso, hablando con su... Bueno, vamos a ponerlo, así se entiende.
Bien, muy bien, muy bien.
Ahí está la otra mitad.
¿Ese paquete?
Voy a arrancar la cara de un paquetazo.
Bueno, ahí está.
Y se devuelvo con otro.
Se devuelve con otro. Siempre se devuelve, ¿vieron? No es el mismo. Es otro. No es el que te la reconstruyo. Porque el otro ya te la reconstruyo. Esta te la devuelvo. Te la saco con uno y te la devuelvo con otro. Es espectacular, sí.
Y te la devuelvo con otro.
Quiero. ¿Por qué
tan...? El segundo con guasca para que se te pegue la cara de vuelta.
Con la boligoma.
Ahí está la de...
¡Con boligoma!
Igual, Belín. Con boligoma.
Boligoma, papel con papel. ¿Te acordás la publicidad? Claro.
Sí.
No te acordás, pues si no, ya me lo estarías cantando.
Sí.
Se pensaron que estaba en otra cosa, ¿eh? Se pensaron que estaba toqueteando, ¿eh? No. Estaba metido. Ahí salió.
No,
lo que pasa es que, digamos... ¿Dijiste eso?
O sea.
Dije, ya me acordé.
Ah.
¿Quién es el personaje para la cosa? Goma, 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 goma.
Este era un personaje que aparecía en el horario de producción menor. Era una de estas canciones, como lo que después fue Los Tatitos, digamos. Lo ponían cuando entraba el personaje. El horario de protección al menor, y era un personaje ahí que de los 80.
El hiposaurio del momento.
Exactamente, como el hiposaurio, pero el goma, 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 goma. ¿Verdad? Qué lindo y qué simpático que sos, goma. Queremos estar siempre junto a vos. Y bueno, y entonces le hablaba ahí, era como un gusano grande que tomaba diferentes formas. Y por eso es que él.
Divertido. Sí.
En la calle se hace amigo.
No era así lo que decía, pero no importa.
Bueno, era larga la de goma.
En tu cama es ponga y te la rompe la
ahí ascendió a los 11 años mentales, ¿verdad? Extra edad, maravilloso. Como completa la canción con una facilidad para la rima y para la incursión en palabras obscenas que, bueno, dan a entender que ya está como para pasar al liceo. Eso es como la última prueba para pasar al liceo. Y podría haber pasado al liceo. Ahí sigue. Bueno.
Va para el otro.
Al otro. Ese. Bueno, este es el último, que es, ya le digo, este lo vamos a escuchar medio de corrida ahí, porque lo importante es que entiendan el espíritu de este, que entiendan la esencia de este, ¿verdad? Que es una, acá se vuelven como si fueran dos malos de una película porno para adolescentes hecha por Televisa. ¿Está? Imagínense una película porno o picaresca para adolescentes que fue hecha por Televisa y sus dos malos están drogados. ¿Ah? Y se ríen a carcajadas del tamaño de el miembro de un, el enemigo de uno de los malos. Ahí va.
No sé, hoy no encontraba el cricket.
No me encontraba el cricket, dice.
El cricket.
Okay, yeah.
Pero ahora necesitas un cricket para sacar el cricket. ¿Sabés que necesita una
no, una grúa?
Una grúa.
Pitomini necesita Pitomini. Un dedito para subir el meñique que tiene.
Mira. Mire si no son dos malos de una película porno para adolescentes.
Es un bueno poniendo nombre.
Sí, Pitomini es buenillo. Sí, ahí sigue, va.
Pues ya conmigo.
No, él no sabe lo que es la demanda de sangre.
Que le bombea. No, nunca le bombeó.
Nunca.
No siente que fluya la sangre.
Son detalles.
Se ríe el enemigo.
Apenas se mueve. Encima, ¿sabes qué? Ese pibe cuando eyacula debe ser tic-tic dos gotitas.
No.
Y se vacía.
Vamos a hablar de esto hoy después.
Acá viene otro momento musical. Atención.
Le dicen el vinito.
O sea, no pudo forzar la risa ahí. Se quedó sin aire, se quedó sin oxígeno para seguir forzando la risa. No lo pudo hacer. Hay un momento en donde desiste, ese cerebro dice, no aguanto más esto. Es muy difícil forzar la risa. Es complejo, ¿verdad?
Sí, mis
compañeros lo sabrán porque yo les pago para
que se rían. Sí,
y muchas veces
bien, a veces mal.
Y claro, y queda horrible uno. El cerebro de uno queda mal. Es como que queda fundido en una especie de, de asunción de que su espíritu hilarante se ha prostituido, ¿no? Una cosa es prostituirse en términos genitales,
clásicos, sí.
Y otra es en términos mentales, mucho más difícil la segunda. Y bueno, y lo deja comprobado la señora acá, ¿verdad?
¡Ay, lo están bardeando! ¿Cómo le dicen?
Están tentados.
¿Cómo vino?
Están tentados.
Cajita de vino. No cajita.
Son dos malos en una película para adolescentes de hecha por Televisa y están drogados. No puedo agregar más nada a eso. Solo les pido que disfruten.
Bueno, alguien que no está disfrutando, que nos escribe, tiene un buen comentario, dice Andrea, oh Dios, alcánzame el control para pasar para adelante.
Bueno, ahí vamos, sí, vamos, No puede más, ella, ¿eh? No puede más. Está llevándolo a niveles. Él se está riendo de verdad, me parece.
¿Viste los comentarios? ¿Qué es verdad que lo tiene chico?
Miren cómo se alegra.
Fue a cuatro comentarios, ¿sabes? De pegarle de lo de...
En serio le están pegando, mire cómo disfruta.
Creo, no.
Mire, es el presidente de Argentina, ¿eh? Es el presidente de un país de 40 millones de habitantes. Y está disfrutando.
Es el mundo de él, ¿no? Los comentarios y cómo le pegan y no.
Le están pegando cuatro comentarios en el Instagram de ella, ¿eh? Para los que dicen que se necesita mucho para la felicidad. No es necesario. Gran poder, no es necesario las grandes fortunas, no son necesarios los grandes éxitos, señor. Cuatro pegándole, ¿eh? A su enemigo del liceo. ¿Qué le parece? Al que antes era su amigo y ahora odia. Hermosísimo, ¿no? Pito Mini. Bueno, vamos ahí sobre el final, pongan los últimos 20 segundos más o menos, porque ella dice algo bastante esclaratorio con respecto a todo esto. Se siguen riendo, ¿eh? Como... como malo de una película de Austin Powers. Sí.
Estoy llorando. Llora. Debe estar descompuesto el pibe. Tu voz te ataca por la economía y todo igual está. Estamos dando con toda la...
Ahí está, eso es lo que me parece que es revelador. Porque le dice, te ataca por el lado de la economía. A vos que sos el presidente de la Argentina. Y nosotros le decimos que tiene el pito chico. Y no se levantó.
Mirá la respuesta que tenemos.
Es maravilloso, ¿no? Mirá la respuesta que tenemos, ¿eh? Pobre pibe, pobre él, ¿no? Pobre él, que te va por el lado de la economía. Y nosotros, ah, lo domamos con esta de que tiene el pito chico. Es maravilloso. Me parece que resume todo este pensamiento. Y por otro lado, esta parte que es como de eso, ¿no? De una de una suerte de malos, de una de la la Nix, no, menos, de la Nice de Disney, ¿verdad? En una película, da también como una especie de barniz a esta cosa de los diferentes artilugios para captar la atención de los niños, señor, ¿verdad? O sea, el producto para niños, que es también lo mismo que pasaba con uno de los highlights, que cuando él le dice que tiene, bueno, el aparato mágico, ¿no?
Sí.
¿Eh? Uh-huh. ¿O no? Uh-huh. Y bueno, y eso que era un poco Harry Potter, ¿no? Porque lo decía con una... Es hermoso como lo entona, la ilusión infantil que hay en eso, porque verdaderamente ve magia ahí. Y tiene... O sea, se lo dice, le atribuye propiedades mágicas al aparato reproductor como, tiene una parte como de Jorge Ginsburg ahí, ¿no? Esa es la parte que a mí me parece que aparece Jorge Ginsburg, que es de llevar al picaresco las historias sobre los pararillos. Que él lo hacía eso. Pijitus, Cayuya, todo ese tipo de cosas, así, ¿verdad? Ese tipo de, y con juegos de palabras y todo, era un recurso que usaba habitualmente, y acá está, en esa parte está, porque él lo dice como un niño que acaba de ver a la profesora McGonagall, bueno, hacer desaparecer a Lord Voldemort con su magia, ¿verdad? Con su magia genital, su magenitalia, básicamente. Y eso,
bueno, eso todo lo, mucha gente lo coronó ayer de la audiencia mirando a Milei arrodillado en el Te Deum, porque Milei entró a la iglesia ayer, a la catedral, y se arrodilló al ingresar y coronaron con esa imagen todo lo que usted había puesto al aire.
Y nos vamos con el musical, ¿verdad?
Porque no es necesario, esto, no es necesario.
Esto es musical, todo esto es musical. Ahí está. Guascanamera, el musical del presidente argentino, ¿verdad?
Qué simpático que sos. Goma. Queremos estar siempre juntos. Vamos.
Lo que disfruta
cantar. Es divertido.
En la calle se hace amigo.
Claro.
Se conoce de memoria.
Larga la de Goma.
En tu cama es ponga y te la rompe la.
No, no vamos.
Falta.
Vas a caer en la cara.
Los usaste.
Vas a caer en la cara.
Los usaste como.
Vas a caer en la cara.
Ay, que me estoy calentando con el que usas el.
Vas a caer en la cara.
Qué suerte que salimos de
eso. Me vino vista, ta. Y después me cuenta, ta.
Vas a caer en la cara.
Hasta mañana.
La vergüenza ajena es un camino hacia la redención espiritual, amigos.
Chao, hasta mañana.
Vas a caer en la cara. Ando con eso feliz. Ando con eso feliz.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Dice Darwin que Ciberlunes en Mercado Libre es sorprendente. Pero más sorprendentes son los que no aprovechan. Así que guarda tus favoritos y del 1 al 3 de junio aprovecha hasta 60% de descuento y millones de pesos en cupones.